La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
En la cadena Ser... Hora 25. Aymar Bretos.
Madre mía, la Virgen Santa puta. Mira cómo está el río Málaga. El río Málaga está... Vaya, madre mía de mi corazón. ¡Qué miedo!
Tío, no es normal.
Miedo han pasado hoy en Málaga capital y en otras zonas de la provincia. La EMET acaba de ampliar la alerta roja allí hasta las 8 de la mañana de mañana, porque se iba a levantar a medianoche, pero la alargan. La mayoría de ríos de momento aguantan, pero sí se ha desbordado uno de un pueblo de la Xarquía y 3.000 personas siguen desalojadas. Málaga, nieve SGA, última hora.
Por el desbordamiento del río Vélez, precisamente han tenido que ser realojadas esta tarde 1.100 personas de dos campings y un núcleo chabolista en Vélez, Málaga. En Málaga capital ya se puede circular por la ciudad. Tras una complicada mañana con el centro completamente anegado, han caído cerca de 140 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunas zonas. Se han realizado 32 rescates de personas en situación de riesgo. El agua ha entrado en viviendas, garajes, también en hospitales o centros comerciales. Hoy no ha habido clases ni en colegios ni institutos. La Universidad de Málaga acaba de anunciar que suspende mañana sus clases por segundo día consecutivo para evitar desplazamientos y por los daños sufridos en algunos de sus centros. Algunos ríos, como comentabas, han aguantado. No se ha desbordado el río Campanillas, como se temía, ni el Guadalhorce, que anoche provocó esos 3.000 desalojos en prevención en 5 municipios. En Almojía, en el Valle del Guadalhorce, otras 40 viviendas se han inundado. El presidente de la Junta se va a desplazar esta noche al Centro de Coordinación de Emergencias de Málaga. Tras la prolongación de la alerta roja hasta las 8 de la mañana, la UME está preparada para actuar si fuera necesario.
Porque lo peor ahora mismo está en Málaga, pero la EMET ha anunciado hace unos minutos que van a elevar a las 9 de esta noche el nivel rojo de alerta por lluvias en casi toda la provincia de Valencia. La Generalitat Valenciana, antes de elevarse este nivel, acaba de mandar un segundo mensaje de alerta a los móviles de los ciudadanos con este aumento del riesgo. A nivel rojo, Joan Jiménez, última hora.
Sí, dos alertas. Una acaba de llegar ahora mismo a las zonas afectadas por ese nivel rojo, avisando de la máxima alerta de la EMET que entra en vigor a partir de las 9. Dice ese mensaje: se producirán fuertes lluvias desde la tarde-noche de hoy y durante el día de mañana. Suspendida la actividad educativa, deportiva y centros de día. En esa alerta se avisa también de la restricción del tráfico de los vehículos privados, algo de lo que ya advertía la alerta lanzada a media tarde, que ha llegado a los 20 municipios más afectados por la catástrofe de hace dos semanas. Mañana tampoco habrá clase ni actividades deportivas en otros 30 municipios de la provincia de Valencia, localidades todavía, como decíamos, anegadas y que contienen la respiración ante las lluvias de las próximas horas. En Aldaya, por ejemplo, se ha construido un dique improvisado con sacos de arena cerca del barranco por si desborda. En Castellón, la lluvia ha golpeado sobre todo el municipio de Benicarló.
¡Madre mía del Señor!
Con calles y bajos inundados por unas lluvias que aún así nada tienen que ver con la de hace dos semanas. En Tarragona, la tormenta Amaina de momento ha llovido menos de lo previsto, aunque en la zona de la comarca de Muncia se han acumulado unos 110 litros por metro cuadrado. Las autoridades recomiendan mucha precaución también allí, sobre todo en la zona más cercana al río Ebro.
Con este panorama, la circulación de trenes en el corredor mediterráneo está suspendida. No hay trenes entre Valencia y Barcelona ni entre Valencia y Zaragoza. Tampoco funciona el AVE que conecta Málaga con Madrid, Córdoba y Granada. Edu Hernández.
Si a esta hora tenemos parte del sur y del levante desconectados, desde la una de la tarde está suspendido el AVE Madrid-Málaga, algo que ha afectado tanto a Renfe como a Airio. Tampoco funciona la conexión que tiene con Barcelona, ni los servicios de cercanías, el media distancia que une con Sevilla, ni el Avante entre Málaga y Córdoba. En el caso del corredor de alta velocidad Madrid-Granada, que tampoco funciona, son tres trenes los que han quedado suspendidos, dos con origen Madrid y uno con origen Granada. A esto se suma también el corredor mediterráneo, que sigue sin servicio, así que tampoco hay tráfico ferroviario entre Valencia y Barcelona. El balance de afectados a esta hora es de 22 trenes y 3.959 viajeros. En Valencia se han reducido las frecuencias de cercanías y autobuses de las 6 de la tarde a un trayecto por hora.
Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo van a ser las próximas horas? A las 9 se espera que empiece lo peor en la provincia de Valencia.
De hecho, ahora mismo ya cae un chubasco muy intenso al sur de la ciudad de Valencia. Podríamos decir que lo de Valencia serán dos fases. Una primera, esta que comentas, hasta prácticamente el final de la madrugada, que lamentablemente coincidirá con precipitaciones muy intensas en la misma área de la catástrofe de hace 15 días, con una peculiaridad, y eso es importante, sin tanta acumulación en la cabecera de barrancos y ríos de esa zona. Pero donde ha llovido y todavía el agua no puede escapar de manera normal, pueden caer con mucha facilidad, más de 100 litros por metro cuadrado, incluso 150. Después, a lo largo de la mañana, la lluvia se desplazará más hacia el sur, de nuevo entre Valencia y Alicante. También aquí con cantidades de agua que serían muy significativas, de manera que estas dos fases, una primera en el área de la catástrofe, después ya más hacia el sur.
Y Valencia, Baleares, Cataluña, toda la zona de Málaga, ¿quedan libres ya de agua o no?
Baleares y Cataluña sí, en el extremo sur de Cataluña, al límite con Castellón, todavía alguna tormenta, está bien entrada la madrugada, puede descargar con intensidad. Y lo de Málaga, pues lo que habéis comentado, ¿no? Que se amplía el horario de la alerta, porque en principio a partir de la medianoche los chubascos irán a menos, pero ahora mismo, por ejemplo, hay una fuerte tormenta que está en la parte más oriental de la provincia y esta zona de precipitación se va a ser más extensa. También las próximas horas y sobre todo mañana, mucha precaución en Granada y ya en la otra parte del estrecho, en Sevilla, Cádiz y Huelva. Mañana las tormentas también podrán descargar con intensidad, pero nada comparable a lo que está pasando hoy en Málaga.
Vamos hablando a lo largo del programa. Gracias, Jordi.
Hasta luego.
Una consecuencia política de la borrasca que tenemos ahora mismo encima es que Carlos Mazón ha aplazado al viernes la comparecencia que tenía prevista para mañana ante las Cortes Valencianas para dar explicaciones de la gestión, de su gestión de la DANA hace dos semanas. José Fares Romero, Radio Valencia, buenas tardes.
Buenas tardes. Por todo eso que acabamos de escuchar y que habéis descrito, les Corts, a través de, primero de una reunión de los portavoces de los grupos parlamentarios y finalmente con el visto bueno de Janos Massó, que es la presidenta del Scors, han decidido eso, aplazarla hasta el viernes, esa comparecencia tan esperada en la que incluso se especulaba con que Carlos Mazón iba a dar cuenta no solo de la gestión, sino también de una reestructuración de su consejo. Así que habrá que esperar a la nueva cita, será el viernes a las 11:30.
Y a la espera de lo que diga Mazón pasado mañana, los contrastes entre cómo se gestionó entonces y cómo se están haciendo ahora las cosas son obvios. Contrastes con cómo lo está haciendo, por ejemplo, la Junta de Andalucía. Esto ha dicho hoy Juanma Moreno, presidente de Andaluz, dice que sigue a la AEMET a pies juntillas.
Y nosotros lo que hacemos en función de lo que AEMET nos va diciendo, y hoy nos ha dicho que hay alerta roja en Málaga hasta las 12 de la noche. Sé que para los ciudadanos hoy Málaga está paralizada, pero nosotros actuamos en función del protocolo, en función de la información pluviométrica que nos
Pero tampoco
cae.
El gobierno valenciano se está moviendo igual que hace 15 días, obviamente. Nos contaba Joan que la Generalitat ha mandado ya dos alertas a los móviles en la provincia de Valencia solo esta tarde. Aquel día no lo hicieron hasta pasadas las 8 de la tarde. Hoy han encontrado los cuerpos de dos niños, Rubén e Izan, desaparecidos en Torrent el día 29. Isabel Villar.
Dos niños de 3 y 5 años a los que la riada arrastró cuando estaban jugando fuera de casa con su padre. El padre sí logró salvar la vida agarrándose durante horas a un árbol. Los cadáveres de los dos pequeños los han encontrado ahora, dos semanas después, en dos localidades distintas, a varios kilómetros de Torrent, que es donde desaparecieron.
Dentro de lo terrorífica que fue aquella noche, ha contado hoy la directora de la Guardia Civil en una entrevista en Radio Valencia, que pudieron hacer muchos rescates aquella noche gracias a la programación especial que hicimos aquí en la SER, hablando en directo con gente atrapada que no conseguía llamar o que le cogieran en el 112. La directora de la Guardia Civil se llama Mercedes González.
Los servicios de tráfico rescataron en un ámbito de 3-4 kilómetros de área, estamos hablando a 2.000 personas, ¿no? Que la radio, a la emisora a la que usted pertenece, hizo una tarea fundamental, sí, esta noche, y muchos testimonios venían de ahí y se recogía, ¿no?, la estación de la Guardia. Es el mayor despliegue de rescates y de
auxilio. Y todavía sobre lo que pasó aquel día, el día 29, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido esta tarde en el Senado, acaba de terminar, ha explicado que fueron 5 horas las que tardó la Generalitat en pedir el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias en toda la provincia de Valencia. Javier Bañuelos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No ha mencionado ni una sola vez al presidente de la Comunidad Valenciana, pero Margarita Robles sí le ha tenido muy presente.
¿Usted cree razonable que alguien puede estar en una comida mucho más tiempo de lo necesario para tomar decisiones?
La ministra también ha incidido en la contradicción de los populares que, por un lado,
tampoco me explico cómo se ha podido aguantar de forma impasible estos días ante una emergencia nacional de este calibre, porque esto, si no es una emergencia nacional, no sé qué lo es.
Pero ese reproche, según Margarita Robles, es admitir que no confían en la gestión de la Generalitat Valenciana.
¿Usted qué pasa? ¿Que no cree en el modelo autonómico? ¿Usted no cree en el gobierno de la comunidad de la Generalitat Valenciana?
La ministra de Defensa ha detallado el despliegue militar en Valencia minuto a minuto, día a día, con especial énfasis en lo ocurrido el día del desastre.
Transcurren casi 5 horas desde que la Dirección de Emergencia de la Comunidad Valenciana solicita la activación de la UME solo para Utiel-Requena hasta que se pide la actualización para toda la provincia de Valencia.
Aún así, la UME estuvo desde el minuto uno, según la ministra de Defensa, en las primeras horas. De hecho, la UME logró rescatar a 102 personas con vida.
Y para desviar el foco de Mazón, el PP sigue en su ¿dónde está la bolita aquí? Aquí, apuntando a Teresa Rivera. Saben que no van a poder tumbarla, es absolutamente improbable que la vayan a tumbar en Europa, pero hoy han empezado a difundir, no, es que si nos ponen a otro candidato, entonces ya sí, ¿por qué no Luis Planas? Sara Selva.
Feijóo sabe que es difícil arrastrar al Partido Popular Europeo a un veto a Teresa Rivera, lo reconocen fuentes del partido, pero aún así el líder del PP está dispuesto a llevar su estrategia hasta el final.
Esa ministra no debería de ser premiada con un puesto de relevancia en la Unión Europea en nombre de España. Yo pido en definitiva al gobierno de España que no lleve a Europa los problemas que tiene en su seno.
Quiere el PP poner el foco en Rivera, la responsable, dicen, de la prevención de la catástrofe. El gobierno, insiste Feijóo, tiene que reflexionar, plantear otros perfiles.
El gobierno tiene perfiles en los que el Partido Popular no se opondría.
En el Ejecutivo creen que lo que está haciendo Feijóo es inadmisible, una falta de responsabilidad.
No hay derecho a que se esté a la expensa de la pataleta del señor Feijóo.
Aún así, a pesar de las maniobras, el Ejecutivo confía en que la candidatura de Rivera salga adelante.
Esta tarde se ha vivido allí en el Europarlamento un pleno muy, muy tenso sobre este asunto, con el PP volviendo a poner a Teresa Rivera en medio. González Pons ha llegado a decir que cómo se puede nombrar a Teresa Rivera comisaria mientras se buscan cadáveres en el barro. Enrique García Pozo, corresponsal comunitario. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, casi como un preludio de lo que iba a pasar, porque gran parte del debate se ha reducido a un nombre, el de Teresa Rivera, y a una cuestión calcada a la de ayer, su idoneidad para ser vicepresidenta de la próxima comisión. Con Esteban González Pons defendiendo que la candidatura de la española es contradictoria e inmoral.
La contradicción terrible en que incurrimos aquí al dedicarnos a lamentar la muerte de más de 200 personas, incluyendo muchos niños, al tiempo que en la habitación de al lado premiamos con una vicepresidencia de la comisión, la ministra competente va a ser ascendida cuando todavía hay cuerpos sin recuperar debajo del barro. Solo yo veo, ustedes no, la inmoralidad que esto representa.
La presidenta del Grupo Socialista, Irache García, respondía señalando la responsabilidad del gobierno valenciano.
Ocultan la verdad. Y ayer mismo, en esta Cámara, tuvieron la desfachatez de acusar a Teresa Rivera de ser la responsable de la DANA con el único objetivo cobarde de ocultar sus propios errores.
El debate nacional Aymara ha embarrado un pleno en el que el comisario de emergencias ha vuelto a ofrecer toda la ayuda de la Unión Europea a España.
Más allá de, es que no tiene nombre eso, de vincular un veto a Teresa Rivera con que haya muerto este bajo el barro, eso que ha dicho Esteban González Pons. Más allá de eso, Enrique, ¿el PP europeo en qué está? ¿Van a aprobar o no van a aprobar la elección de Teresa Rivera?
El Grupo Popular Europeo ha verbalizado esta tarde por primera vez dos condiciones para desbloquear el nombramiento de Teresa Rivera. Esas dos condiciones pasan porque Rivera comparezca ante el Congreso de los Diputados para explicar su gestión de la DANA, algo que se va a hacer, y en segundo lugar, que se comprometa a dimitir si resulta encausada por la gestión de la DANA. Así que el Partido Popular Europeo se abre a desbloquear el nombramiento de Rivera, pero la guerra no ha acabado, Aymar, porque el enfado de los socialistas es mayúsculo. Aseguran que el Partido Popular les traicionó ayer, que decidieron de forma unilateral retrasar las votaciones de los 6 vicepresidentes. Dicen que se ha roto por completo la confianza, que ya no hay espacio para la negociación. Fuentes socialistas aseguran que se rompen todas las negociaciones, que van a mantener algunas vías de comunicación, pero que de momento no hay ningún avance, ningún acuerdo para alcanzar un pacto para que la próxima comisión eche a andar el próximo 1 de diciembre.
Gracias, Enrique. Bueno, entre tanta ponzoña, hoy hemos visto en el Senado un gesto, un poquito de humanidad. Durante el pleno en el Senado estaba interviniendo el senador socialista Juan Sagredo, es valenciano, alcalde de Paterna.
Espero que se sumen al grito de Valencia y le demos lo que nos pide, algo tan sencillo como cambiar la confrontación por la unión. Muchas gracias.
Está muy emocionado este senador socialista. Justo después tenía el turno de palabra otro senador valenciano del Partido Popular, este, Gerardo Camps. Antes de subir a la tribuna, se ha acercado al escaño del senador socialista y entre los aplausos del resto se han dado un abrazo, se han fundido en ese abrazo que la verdad emociona bastante. Tienen las imágenes en cadenaser.com. Y una cosa más, hablando de ponzoña, la Guardia Civil ha detenido en Chiva a una persona que se hacía pasar por voluntario de la Cruz Roja para ejercer el tráfico de drogas, con chaleco y todo.
Sí, le han intervenido metanfetamina y también llevaba herramientas para forzar cerraduras. El detenido se ponía un chaleco de la Cruz Roja para granjearse la confianza de los ciudadanos y también la de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El objetivo era intentar pasar desapercibido como voluntario en las poblaciones afectadas por las riadas.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Primera reunión de Donald Trump y Joe Biden para hablar del traspaso de poderes. Trump ha ido a la Casa Blanca, ha agradecido que Biden le esté ofreciendo una transición suave, cosa que él no hizo cuando perdió las elecciones, por cierto. Allí en la Casa Blanca está la corresponsal de la SER, Sara Canales. Buenas tardes.
Buenas tardes, Aymar. Sí, el contraste con el anterior cambio de gobierno ha sido notable y también lo ha sido la expectación mediática que ha generado este encuentro, con decenas de periodistas congregados aquí a las puertas del despacho Oval por si veíamos comparecer a Donald Trump tras la reunión, aunque finalmente no lo ha hecho. La imagen que ha trascendido ha sido la de los dos líderes dentro de la sala, en los sillones del despacho, a un metro de distancia y exhibiendo una cordialidad y un respeto que ha escaseado a lo largo de esta campaña.
Thank you very much. Politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much.
La política es complicada, no vivimos en un mundo bonito, y agradezco esta transición tan suave, decía Trump, que le ha llamado incluso por el nombre de pila, con un thank you, Joe. En cuanto al contenido, sabemos que una de las prioridades ha sido la guerra en Ucrania, han sido casi dos horas de reunión, y ahora está teniendo lugar el briefing de prensa de la Casa Blanca. La secretaria asegura que ha sido un encuentro cordial, que Trump ha venido con una lista de preguntas y que se le ha visto receptivo, aunque insisten que es una conversación privada y no está dando por ahora mucho detalle.
Aquí en España hoy ha echado a andar en la Asamblea de Madrid la comisión de investigación sobre el supuesto trato de favor de la Universidad Complutense a Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno. La comisión la ha abierto la mujer de Sánchez, que era la foto que quería el Partido Popular, partido que ha impulsado esta comisión. Era obvio que Gómez, inmersa en un proceso judicial, no iba a declarar.
Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio.
Pero más allá de Begoña Gómez, quien sí ha contestado preguntas ha sido el director de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el rector. Ha negado cualquier trato de favor a la mujer del presidente a la hora de crear la cátedra que ella dirigía. Y a preguntas de la diputada de Vox, Raquel Barrero, Goyache, rector de la Complutense, ha dicho que todo fue legal.
Dígame, por favor, ¿la Universidad Complutense ha abierto algún tipo de diligencia informativa ante una supuesta irregularidad en la creación de la cátedra?
Sí, claro.
Sí. ¿Ha llegado a alguna conclusión?
Que todo, en principio, de la creación fue absolutamente legal y regular.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Han probado con éxito una terapia para tumores cerebrales infantiles hasta ahora incurables. Es un ensayo clínico todavía que han hecho científicos de la Universidad de Stanford y que ha mejorado el estado de 9 pacientes, según la revista Nature. En uno de ellos, de 17 años, el tumor ha remitido del todo. Javier Ruiz Martínez.
Se llama Drew. Le diagnosticaron en 2020 cuando estaba en el instituto un tipo de cáncer de cerebro, el DIPG, que hasta ahora se consideraba incurable. Casi 5 años después y tras las infusiones de células CAR-T, tiene 20 años y ahora pide que su resultado sea el primero de muchos. 9 de los 11 niños que participaron en el estudio han experimentado importantes mejorías. En su caso, la desaparición completa en el escáner del cáncer. El ensayo clínico de Stanford, dirigido por la neurooncóloga Michelle El Monje, ha demostrado que la terapia CAR-T puede reducir e incluso hacer desaparecer tumores cerebrales infantiles considerados incurables. Este tratamiento se basa en extraer células inmunitarias del paciente, modificarlas genéticamente y volver a inyectarlas. En el caso de Drew, le han eliminado el cáncer.
La mirada de Xavi Vidal Folk.
De la terrible Dana de hace 2 semanas, algo hemos aprendido. Ante su repetición hoy, en principio a menor escala, el gobierno autonómico de Carlos Mazón ha reaccionado esta vez con presteza. restricción de la circulación, alertas de protección civil, información continua. Qué lástima que el tiempo no pueda rebobinarse. Lo más seguro es que nos habríamos ahorrado bastantes muertes. Ahora esperemos a ver qué dice Mazón mañana al Parlamento Valenciano, qué responsabilidades asume y cómo. Aprendemos, pero poco. Al menos eso le pasa al partido del presidente valenciano a nivel central, el Partido Popular. Llevar una crisis del todo doméstica al corazón de Europa quizá logre disfrazar alguno de los propios fallos, pero es un fallo garrafal en sí mismo. Pretender que se aplace la elección de la nueva Comisión Europea, de nuevo presidida por la conservadora alemana Ursula von der Leyen, es suicida desde el punto de vista de nuestro viejo continente. Lo es porque los europeos debemos prepararnos a toda prisa para el próximo mandato de Donald Trump, que será agresivo contra nuestra economía y bienestar. Para ello, necesitamos cuanto antes tener todas las instituciones a punto, más aún cuando los gobiernos de la clásica locomotora franco-alemana están en horas bajas, bajísimas. Que Feijóo se la tenía jurada a Teresa Rivera, lo sabíamos. Su gente inventó lo del timo ibérico para ridiculizar la excepción ibérica que tanto nos rebajó la factura a españoles y portugueses. Que ahora pretenda endosarle la tragedia valenciana para provocar su renuncia es demasiado. Y que no le importe dejar a Europa inerme es una irresponsabilidad oceánica.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.